Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece un podcast
sobre lo que es el mundo del audio, el mundo del sonido o el mundo de las grabaciones.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Vive enfrente de mi casa un aprendiz de flautín. Es el travieso Jaimito que no me deja dormir. Por la mañana solfeo, por la tarde su flautín, y no me deja tranquilo el travieso del aprendiz. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si no le sale, vuelve a empezar, dale que dale, do, re, mi, fa, si no le sale, vuelve a empezar, dale que dale, do, re, mi, fa.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy se encuentra conmigo para presentar este fantástico podcast. Y digo fantástico, ya nuestros oyentes después lo van a corroborar, porque es súper, súper original y, como decía, está aquí conmigo Pepe Rabanal. ¿Qué tal, Pepe?
Hola, buenas. Iba a decir buenas tardes porque aquí son...
Y tardes.
Pues estamos grabando.
Claro.
En buenas tardes. Pero serán buenas tardes, buenos días, buenas noches, como decía Jim Carrey en el show de Truman, ¿no?
Sí.
Y así, pues para vale para todos.
Claro.
En fin, aquí tenemos a los rajos andando por los paseos de Badajoz. Y eso quiere decir...
Que hace un frío del carajo, ¿no?
Exactamente.
Ese es un...
No están volando, van andando.
Sí, no van volando, van andando. Y es que los refranes son muy, muy certeros, ¿eh? Y así que ese no iba a ser menos. Cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Y es verdad.
Porque el refrán es una reflexión a posteriori, como las profecías de Nostradamus, ¿no?
Efectivamente.
Que siempre ya las interpretas cuando han pasado las cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, eso es para las generaciones posteriores, lo que es el refranero español. Por cierto, que hay muchas publicaciones de antiguas que tengo por aquí detrás a mi espalda sobre el refranero español, ¿no?
Uh-huh.
Que son verdaderamente interesantes. Pues es una cosa que vamos heredando y, claro, los refranes, lógicamente, pues se cumplen. Y aquí estamos, como decía antes, pues con un frío que yo espero que empiece a minorar un poquito, y sobre todo vosotros, que estáis bastante...
Nosotros estamos inmersos en la nieve.
Iba a empezar con un villancico que se llama Navidades Blancas, pero digo, bueno, vamos a dejarlo para otro día.
¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de nevar! La nevada que ha caído aquí en Madrid ha sido espectacular, ¿eh?
Pero hay personas que dicen que es plástico fabricado por la OMS, pues
sí,
imagínate.
Sí, hay gente para todo, sí, es verdad. Los negacionistas dicen que es mentira, que esto no es nieve.
¿Qué va a ser lo próximo?
Cualquier cosa, ya, mira, antes...
Bueno, pues nosotros hablemos tanto de refranes como de negacionistas, que son siempre un milagro, pues hablemos esta tarde de un milagro. Yo creo que uno de los grandes milagros que ha tenido la humanidad, y qué casualidad que casi todos los avances, tanto tecnológicos como industriales o sanitarios, médicos por así decirlo, tienen lugar prácticamente en la misma franja, en la misma secuencia temporal, que es cuando pega el gran adelanto, porque si nosotros comparamos los adelantos de la medicina moderna, que son muchos, ¿no?
Uh-huh.
En los últimos 20 años los comparamos con los saltos tan cualitativos que dieron a principios del siglo XX, de 1900 en adelante, en menos años, los cambios son brutales. Y en la tecnología ocurre exactamente igual. Hay dos grandes adelantos en este milagro del que estamos hablando, que no he dicho todavía cuál es, pero que es el mundo del audio, el mundo del sonido o el mundo de las grabaciones, por así decirlo. ejemplo, ¿no? Que realmente se producen en la primera mitad del siglo XX, porque primero fue el registro o los registros primitivos sonoros, que son de los que vamos a hablar esta tarde, y después fue también allá por los años 50 el descubrimiento o la fabricación, por así decirlo, de otra cosa que dio también un paso inmenso en lo que es el descubrimiento de la grabación del audio, que fue el transistor de Robert de Forest, ¿no?
Sí.
Esos fueron los cambios. Yo no creo que haya habido de tanta importancia, sí, y sobre todo a niveles individuales o de países. Ahora ya la obra del descubrimiento es como más colectiva y está más difuminada, ¿no? Y por supuesto ha habido unos adelantos tremendos, pero estos supusieron sacar a la, lo mismo que la luz eléctrica, ¿no?
Claro.
El enviar en una bombilla la electricidad y alumbrar a la humanidad, son cambios que realmente no tienen comparación con lo que vino después. La televisión, bueno, pero la televisión es un divertimento. Tú puedes estar con la televisión encendida o la televisión apagada, pero la luz, y sobre todo en
una necesidad.
En invierno y en la iluminación es una necesidad, y el sonido grabado, grabado, porque el sonido viene de siempre, ¿no? Todos hablamos, emitimos sonidos, los animales, la naturaleza tiene un sonido espectacular. Por cierto, que no hace mucho se me ocurrió copiar la posición que tenían los pájaros en unos alambres del tendido eléctrico, cosa que han hecho ya otras personas por ahí, ¿no? Y pasarla en su posición al papel musical, al pautado, ¿no? Y tiene una melodía porque tiene un patrón. O sea que el gran reto era grabar, y grabar, pues se consigue. ¿Quién lo consiguió? Lo consiguió, el primero fue Edison con su fonógrafo. Pues nosotros tenemos nuestras dudas. Pero en fin, nos vamos a dejar ese tema aparcado para después, y vamos a hablar del primer tema que tenemos musical en esta tarde, para que nuestros oyentes lo escuchen con la debida atención, porque he seleccionado una interpretación de Imperio Argentina, muy conocida, porque es una canción pasodoble de Quintero, León y Quiroga, que se llama Ay Maricruz. Que solo yo creo que no va a existir español que no lo haya oído alguna vez en su vida, puesto que ha sido grabada no solamente por Imperio Argentina, sino hasta por Carlos Cano y muchísimos artistas que están todavía en el escenario actual, ¿no?
Sí.
Pero, lo hemos grabado con un objetivo. Por ejemplo, este es un disco que está grabado con sistema, es de 78 revoluciones, ¿no? Es decir, que tú para reproducir este disco tienes que disponer de un aparato, un giradisco, que tenga 78 revoluciones por minuto.
Claro.
Ahora quizás ya no sea tan complicado encontrar un aparato de este calibre, con estas características, porque los giradiscos han empezado hace poco, los tocadiscos, ¿no? Han empezado otra vez a ponerse de moda, igual que los vinilos. Creo que lo hemos comentado en alguna
ocasión. Sí, y además a unos precios brutales, ¿eh?
Y los más o menos buenos, aunque los coleccionistas, ¿sabes lo que hacemos? Pues siempre nos surtimos del mercado de segunda mano.
Claro.
De segunda mano en el sentido de que buscamos aparatos buenos, pero de los de antes.
Ya.
Yeah. Yo, por ejemplo, tengo aquí un Sony que tiene, no sé, pues puede tener 20 años, ¿no?
O más,
¿no?
Sí.
Pero al estar como está, y pues estupendo. Y entonces ahora pues se están fabricando cosillas, unas más baratuchas y los buenos con unos precios. Y ya les están metiendo las 78 revoluciones, porque antes los tocadiscos tenían 16, 33, 45 y 78 revoluciones por minuto. Fíjate, desde 16 revoluciones
hasta 78, sí.
Después quitaron el 78 y quitaron el 16 y lo quedaron en el estándar de 33, 45.
Claro.
Pero ahora, con la moda de los retro y no sé qué, ya están viniendo otra vez tocadiscos con tres velocidades. O sea que por ahí está bien. Entonces, ¿qué hemos hecho con Ay Maricruz? Pues Ay Maricruz la hemos cogido y la hemos dejado a Imperio Argentina, que cante la primera estrofa, la introducción de la orquesta, la primera estrofa, la canta sin ninguna preparación informática. Y en ese momento que va a comenzar la segunda estrofa, antes del estribillo, pues ahí meto los arreglos que yo he hecho.
Ajá.
Que luego los voy a explicar para que la gente lo sepa.
Sí.
Y aunque no se note gran diferencia, luego explicaremos dónde está el quid y dónde está la cuestión y la gracia del tema. sobre todo en este mundo de lo que son las restauraciones digitales, porque claro, ahora con los medios informáticos que tenemos, ordenadores, etcétera, pues ahí hay una serie de herramientas, pero el kit es cómo lo hacemos.
Así que o sea que les vas a desvelar a los oyentes el procedimiento que has utilizado.
Y sobre todo, más que nada, lo que se hace mal.
Ajá.
Porque si nosotros nos metemos en internet y cogemos, te vas a cualquier plataforma, YouTube o lo que sea, ¿no?
Uh-huh.
Y coges grabaciones antiguas, ¿no?
Uh-huh.
Que claro está, están pasadas de los vinilos al ordenador, ¿no? A los
sí.
programas informáticos. Y el que es un poquito aficionado al tema o maneja, sabe enseguida si la han hecho bien o si se han equivocado. Luego lo explicamos.
Perfecto.
Pero vamos a ver primero cuando empieza. Es Maricruz la mocita, la más bonita. Todo eso está tal como suena
en el disco.
Uh-huh. A pelo.
Muy bien.
Y ya cuando dice fue como pluma en el viento, pues ahí empieza el retoque.
Perfecto.
¿Lo vemos? Pues vamos a verlo.
Cuando marchan los cowboys a Santa Fe, entonando alegremente sus canciones, llevan en sus corazones impreso el adiós, y así le dio su dulce amor. La más bonita del barrio de Santa Cruz, el viejo barrio judío, rosa florido, la más rosa de luz. Y desde la Magdalena la vienen a contemplar, pues su carita morena hacia los hombres soñar. Y una noche de luna el silencio rompió, la guitarra moruna y una voz de cantor. Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla del mujer, del barrio de Santa Cruz, eres un rojo una vez. Mi vida como eres tú, por jurarte yo eso, me diste en la boca un beso, y aún me quema. Fue como pluma en el viento, su juramento y a su querer traicionó. Y aquellos brazos amantes, huyó inconstante y a mucho después se entregó. Señoritos con dinero la lograron sin tardar, y aquel su cuerpo hechicero solo supo respetar. Pero solo un hombre que con pena lloró, recordando su nombre y esta copla cantó. Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer, del barrio de Santa Cruz, eres un rojo una vez. Mi vida solo eres tú, por jurarte yo eso, me diste en la boca un beso, y aún me queda. Maricruz, ay, Maricruz, ay,
galopando todo el día sin cesar por aquellos largos valles deliciosos, sin descanso ni reposo, contento ya ves la gran ciudad de Santa Fe. Oh, cowboy, corre, corre, que aquí te espera tu gran amor. Oh, cowboy, corre, corre, que yo no sé.
ahí estaba la cuestión. Y decíamos que íbamos a aclarar, por cierto, que la copla Paso Doble es una está al pelo, del maestro Quiroga.
Hombre, es que ese trío era espectacular,
Y además está ahí la Orquesta Sevilla acompañando a Imperio Argentina, que está dirigida por uno de los músicos que casi siempre la acompañó en sus actuaciones del cine, etcétera, y tal y demás, ¿no? Que se llamaba Joaquín Roberti, pero es que no pierden un compás ni nada. Y se nota además que la voz de Imperio Argentina no es una voz exagerada, esta que luego hemos venido a tener en la copla, ¿no? Es una voz que tiene un registro lírico, tiene sus agudos, tiene sus medios, tiene sus bajos puestos en su sitio y no suena exagerado. Que cuando tenemos exageración, y sobre todo en esta copla española, que lo que cuentan son historias, ¿no? Historias muy dramáticas, ¿no? Porque eso, lo de Aymar y Cruz, si le prestas atención a la letra, tiene tela, ¿no?
Bueno, sí. Es que eran auténticos, exactamente, es que los romances eran auténticos dramas, ¿eh?
Pues decía eso, o sea, este es un disco que gira a 78 revoluciones por minuto. Y las 78 revoluciones por minuto, este disco tiene la novedad de que es un disco que va, pues, grabado por el sistema eléctrico. El sistema eléctrico es el adelanto que supuso sobre el antiguo sistema de grabar los discos de 78 revoluciones por minuto, que era sistema totalmente mecánico. Es decir, en el sistema mecánico resulta que la voz llegaba a lo que es el disco grabable, ¿no?
Ya.
Por así decirlo. El disco grabable solía ser de alguna aleación de cera y tal, y bueno, y luego ya se hizo al principio lo que eran los rodillos Edison, pero bueno, ya hablaremos otro día de eso. Pero el disco grabable por sistema mecánico era un disco de aluminio, ¿no? Que se grababa con un estilete.
Fíjate, es decir, qué curioso, ¿no?
Entonces este punzón iba... Una aguja, ¿vamos?
Sí. Iba haciendo el surco.
Yo he hecho experimentos con una aguja capotera y bueno... y es así. Y entonces eso iba haciendo el surco. Eso iba montado sobre un tornillo, eso que dicen bis sin fin, de esos que van dando vueltas hacia adelante y luego vuelven hacia atrás, ¿no? Para hacer el surco. Y esta aguja iba conectada con una membrana que podía ser de un material parecido a lo que es el papel albal de la cocina, un papel de aluminio, ¿no?
Sí.
Eso iba ahí pegado o cosido, ¿no? Y luego inmediatamente todo esto iba conectado con una grandísima bocina, ¿no?
Ya.
De metal. Es decir, que el cantante se ponía así delante del... Esto en el mecánico, ¿eh?
Ya.
Se ponía delante de la bocina y empezaba a cantar. Si era un cantante de ópera y su potente torrente de voz saturaba la grabación o podía saturarla, pues había dos personas detrás del cantante que eran las que le frenaban el entusiasmo de acercarse mucho a la bocina y le retiraban hacia atrás.
Le decían, macho, vete.
Y la orquesta colocada en su sitio. Por lo tanto, siempre sonaba en segundo plano y sonaba, pues, a lata. Lo más difícil de grabar eran los registros bajos, ¿no?
Ya.
El bajo era casi ni se aprecia, ¿no? Luego hablaremos cuando se reconstruye digitalmente una grabación de esta, que se hace con ese registro. Pues, después estaba la orquesta detrás y sonaba pues los agudos. Por eso las bicetiples estas y las cupletistas las hacían cantar con esos tonos de rata chillona, ¿no?
Claro.
Cada vez llevaba también en el teatro y eso le venía muy bien a la grabación. Eso era la mecánica. Y después se dio un gran salto tremendo con el descubrimiento de las lámparas de vacío y un montón de historias, ¿no? O sea, las válvulas, sí, lo que llaman válvulas, ¿no? Que todavía se utilizan mucho, ¿no?
Yeah.
Y resulta que ya lo que se hacía era coger la onda sonora, que al fin y al cabo es una vibración, ¿no? Una vibración que estimula una membrana. Ponían un micrófono de carbono, eran micrófonos de carbono, o sea, porque el filtro era de carbón con una membranita detrás. La membrana vibraba y vibra como te puede vibrar. ¿No habéis hecho nunca la prueba de poner la mano encima de un altavoz?
Sí, cuando está sonando. se nota ¿no? La vibración, claro.
Sabes tú además que por tu profesión que muchas personas que son deficientes auditivos, es decir, sordos, pueden bailar en una discoteca por la vibración.
Pues, exacto, por las vibraciones, bueno, efectivamente.
Eso lo saben.
Sí, ¿no? Sí.
Bien, entonces pues que esa pequeña vibración se recogía en una señal eléctrica que se amplificaba mediante la válvula, luego vino el transistor y ya lo acabo de rematar, ¿no? Y entonces la grabación se hacía así. O sea, eso ya era. Entonces, claro, el sonido que habéis visto tiene. ¿Qué pasa con el retoque? Es decir, estos discos necesitan una aguja de 78 revoluciones por minuto, que especial, que quiere decir que es un poco más ancha, ¿no? Porque el surco, donde está grabado el sonido, no es en el centro del surco, sino en los lados, en los laterales.
Ya.
Por lo tanto, una aguja normal no sirve porque pasa y no lee, ¿no?
Claro.
Entonces, una de 70, 80 micras, esa lo lee. ¿Qué hay que hacer cuando nos sentamos en la mesa de mezcla? Pues simplemente detectar dónde está el ruido. En un blanco sonoro vemos el ruido de huevo frito, de ti, de la aguja al rozar, ¿no?
Sí.
Donde no cantan ni tocan. Entonces, cogemos eso, se selecciona en el ordenador y se limpia de ruido.
Ajá.
Solo que se limpia de ruido. Entonces, después esa ecuación, o ese parámetro, por así decirlo, se aplica a todo el tema.
Uh-huh.
Con lo cual se va metiendo, por así decirlo, el ordenador en el surco, sacando ruido, sacando clic, pero no toca las frecuencias ni de la orquesta ni de la voz, porque nosotros no se las hemos dado.
Ajá. ¿Sabes? O sea que, por ejemplo, ahí los agudos, los graves, todo eso los mantiene también.
Claro, no. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos cuando vamos a, digo nosotros, ¿no? Yo.
Sí,
no
tú sé que eres el que lo haces, sí, claro.
Yo lo que hago es poner siempre el disco al principio para que antes de que empiece la orquesta haya ruido, o al final, ¿no?
Uh-huh.
Cuando acaba, ¿no? Pero que no haya ni un solo sonido, ni de la canción, ni de la orquesta, ni de instrumentos, ni de la voz humana.
Ya.
Que simplemente el ruido que está uh-huh. ahí estorbando. Y que cada vez será más, porque cuando el disco envejece, sobre todo los que se pusieron en gramófonos, ¿no?
Claro.
Se los carga, ¿no?
Se los cargan, entonces, porque quieras que no, entonces, el ir pasando la aguja por el surco.
Si yo le dijera al ordenador, mira, el ruido es este y está en esta frecuencia, quita eso y lo demás me lo dejas como está.
Uh-huh.
Y entonces tenemos el disco, el audio, lo tenemos tal y como sonaba originalmente.
Uh-huh.
Claro, si nosotros aquí con el ordenador empezamos a ecualizar, a meterle graves en no sé qué, lo dijo un productor musical que está ahora muy en boga y que entiende mucho de música, montajes y producción de artistas, que se llama Carlos Jean, creo que vive por ahí por Madrid.
Uh-huh.
Y dijo, dice, hombre, yo tengo aquí un equipo extraordinario donde tengo una mesa donde puedo meter 800 instrumentos. Dice, y claro, cuando se lo dan esto a un novato, pues voy a meter el arpa, voy a meter no sé qué, voy a meter no sé cuánto, y lo que tienes que hacer es ver la canción, qué instrumentos necesites, si son 4-4 y si son 7-7.
Claro,
no.
Claro.
Entonces eso pasa. ¿Qué ocurre con muchas de las restauraciones que hay por aquí por internet?
Uh-huh.
Pues que han abusado tanto de la reducción de ruido que muchas veces, si tú el parámetro lo has aumentado, pues se equivoca y se cree que es el violín y te quita el violín o le pone un eco o sabe Dios qué, ¿no?
Yeah.
Entonces piensan que han hecho una obra de arte y suena que esto está restaurado y malísimo, ¿no?
Muy mal, claro.
Entonces, uh-huh. ahí veis que suena a disco antiguo, uh-huh. pero se puede escuchar.
Uh-huh.
Tal y como es la cuestión, ¿no? En fin.
Bueno, ¿y qué canción vamos a escuchar ahora?
Pues mira, vamos a escuchar una canción que se grabó en 1923. Luego diremos algunas cosas de la canción y del sonido y de la técnica, pero se llama Noche de Cabaret. Es un foxtrot
uh-huh.
de la revista o espectáculo arrevistado, que era como se decía en aquellos tiempos,
sí.
Las Castigadoras,
uh-huh.
que son es una revista del maestro Alonso, el maestro Francisco Alonso.
Exacto, no, es que del maestro Alonso está bien que hayas matizado a Francisco, porque como aquí nosotros en Platicando tenemos otro maestro Alonso, Hilario,
sí, sí, sí.
para que sepan.
Pues de casa le vendrá el galgo, digo yo. Pues este es el del maestro Francisco Alonso, que se estrenó en el año 1923, Las Castigadoras.
Eso
y claro,
es.
Pues no podía tener, no podía evitar la influencia de los ritmos que nos venían de fuera, como es el foxtrot. Y entonces hacen esta noche de cabaret,
uh-huh.
donde se ven perfectamente algunos de los detalles que hemos comentado antes. Es decir, un coro de bicetiples cantando con voz agudísima, porque esta grabación es vieja de narices.
Hombre, fíjate, 1923, cálculate.
Pero no lo decía por el...
¿Por el año?
Por el año. Lo decía por la forma de cantar, por la forma de grabar y por la poca señal que tiene la placa discográfica, ¿no?
Ajá.
Entonces ahí ha habido que hacer otras cositas que luego las contamos, que son muy interesantes. Yo creo que si algún oyente está interesado en el sonido, yo le aconsejaría que probara a hacer cosas de estas, que son muy divertidas y muy entretenidas. Y vamos a ver el foxtrot de Noche de Cabaret.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Thank you.
Por favor, soy un pajarillo que nació para cantar y por eso quiero la libertad. Soy el morcillero más casito y fe, como yo con la tapa que plantó.
A pesar de que tú digas que es muy antigua esa grabación y tal, yo la encuentro, pero que muy, muy, muy aparente. Yo no sé qué la has hecho tú, Pepe, porque la verdad es que se oye muy bien.
Pues a esa grabación solamente se le ha... Vamos, me refiero solamente... Le he hecho arreglos, pero los tres arreglos que necesita.
Ya.
Por un lado, la eliminación del ruido, ¿no?
Uh-huh.
La eliminación del ruido en los discos de pizarra es totalmente indispensable, en todo,
claro.
¿No?
Uh-huh.
Todo. En los discos de vinilo, que también se restauran, ¿no?
Sí.
Pueden estar estropeados o lo que sea. Más que la restauración de ruido, es lo que se llama la eliminación de los chasquidos.
Ah, claro, el crujir, esto, clac, clac, clac,
eso,
claro.
Eso, hay otra herramienta que eso también lo saca, es igual que el... Y además, sobre todo, la orquesta, las orquestas suenan así, de chilloncillas, ¿no? Por uh-huh. así decirlo. No solamente por el sistema de grabación, que también, ¿no?
Sí.
Pero tú imagínate que estas orquestas no acostumbraban a tener el complemento o por lo menos tenerlo en papel protagonista del bajo y del contrabajo. Es decir, que estos registros, estas orquestas iban mucho a la trompeta, a los clarinetes, a una batería muy poco redonda en el... Me refiero a percusión, ¿no?
Sí.
Muy poco redonda, con poco volumen, ¿no?
Uh-huh.
Entre otras cosas, lo que le decían la música de chimpún, ¿no? O sea, se veía chimpún.
Ah, claro, chin, claro, chin. Y que después, más tarde, la impuso aquí el maestro de orquesta, que todo era con chimpún, chimpún. No me acuerdo cómo se llama este hombre, que es muy conocido.
Sí, ya sé quién es, pero vamos a dejar
no vamos a decir el nombre.
y entonces, pero me refiero que ese chimpún era agudo.
Claro.
Y entonces eso venía muy bien. Y sobre todo, incluso que tienes que darte cuenta de que hay un detalle que la gente no conoce, los especialistas y los coleccionistas sí, y es que algunos discos había que empezarlos por el final de los 78 revoluciones por minuto.
Qué curioso, ¿no?
Es decir, vamos a ver, tenías que poner la aguja al final y venía de atrás hacia adelante. Sobre todo, esos eran los discos Crevet o los discos Paté de la marca Gallo, ¿no? Los franceses. Porque habían desarrollado que luego la verdad no, aquellos, no sé si tenían razón, una aguja mediante la cual pues no había que cambiarla, porque estas agujas de los gramófonos, las agujas esas de acero, ¿no?
Sí.
Pues eso, recomendaban que cada vez que tocaras un disco cambiaras la aguja, ¿no?
Sí.
Por supuesto, la gente no lo hacía y los discos iban, y aunque no lo, y aunque lo hicieran, los discos también se machacaban. Y los, y estos tenían una aguja especial y tenían, iban a 78 revoluciones y un tercio. Es decir, que podían ir a 78, 78 y pico o 79, pero tú tenías que poner la aguja en el último surco del disco. Iba hacia atrás. A 78 revoluciones. Y claro, pues este tipo de grabaciones realmente pues son complicadas, sobre todo de reproducirlas, porque ya no se encuentran ese tipo de agujas. Yo inventé un sistema hace poco, hace ya algún tiempo, para poder reproducir esos discos, ¿no? Pero una vez que reproduje los que tenía, lo olvidé porque es complicadísimo, ¿no? Y en fin, y claro.
Y es que además esas agujas, además de que escaseaban mucho, eran caras, ¿eh?
Sí, sí, era una caja, se te la cepillabas en un...
Ya ves.
Yo tuve un gramófono. Yo tuve gramófono original, un Toledo. Lo que pasa es que, claro, el sitio que uno dispone es el que es, ¿no? Entonces hubo que deshacerse de ciertos cacharros y lo vendí. Yo creo que las agujas que tenía yo aquí, que eran un par de cientos, me las pagaron más que el de gramófono.
Más que el gramófono. Yo recuerdo que Antonio las compraba en Andorra.
Y yo encontré una casa de antigüedades que tenía en Londres, que tenía contactos con un holandés que vendía agujas de estas, no sé por qué.
Ajá.
Seguramente será para el mercado de China.
Seguro.
Y entonces me mandó una buena provisión y esa fue la compañía de la venta del gramófono, y porque además yo ya, para tenerlo de exposición,
claro,
yo no voy a poner...
Te merece la pena, claro.
Que se los carga, ¿no? Entonces pues lo vendí. Y ya te digo, eso pues fue un gran adelanto el que se incorporara el sistema eléctrico, que por cierto lo descubrió la Western Electric, americana, lo pronuncio así porque hay muchas películas de estas antiguas que se ven de sistema Western, ¿no? Pues esa es la Western, la que hizo una serie de descubrimientos en el campo de la electricidad y de la grabación tremendas. ¿Pero qué te parece si escuchamos otra cosita?
Ah, sí, claro, yo estoy deseando. A ver, ¿qué nos vas a poner ahora?
El otro día hicimos un programa donde hablamos, que todavía no se habrá emitido, ¿no?
Pues seguramente, porque nosotros grabamos con bastante antelación, así que seguramente no.
Pero tú te acordarás que hablamos de María Antonia Vallejo.
Ah, sí, hombre, claro, por supuesto, la caramba, ¿no?
Quedó una cosa en el aire, ¿no?
Ah, ¿sí?
Sí, te la recuerdo, vamos a ver. Dijimos que al final de la vida azarosa, no la cuento para si no se escuchan el otro programa.
Claro, también. Claro.
De la vida azarosa de la caramba se metió a monja, ¿no?
Sí.
Dije yo que no sabíamos a ciencia cierta cuáles habían sido los motivos de que la tonadillera del siglo XVIII, María Antonia Fernández Vallejo, la caramba, de buenas a primeras, con 34 años, se
metiera a monja. Sí.
A la vida monjil. Bueno, pues me quedó la cosa así, digo, vamos a investigar un poco más, ¿no?
Claro.
Porque claro, uno no lo sabe todo, ¿no? Digo, ojalá,
¿no? Pues no, oye, ya pero, bastante enciclopedia eres, Pepe.
Y sobre todo me equivoco mucho porque ya sabes que estamos de memoria.
Ya ves, no.
Digo, vamos a buscar un poco. Bien, y entonces, bueno, pues sí, resulta que ha habido unas investigaciones muy recientes y que yo no las conocía, claro. No las conocía, pues no puedes decirlo. Sobre la vida y obra de María Antonia la caramba. Pues resultó que su vida monacal no fue tal como yo la conté, porque no llegó a ser monja.
Pero, anda, fíjate, digamos, qué curioso.
Espérate, te cuento. Su vida era una vida alegre, que a lo mejor nos la cuentan ahora y nos morimos de la risa, ¿no?
Pues sí, bueno, a lo mejor de alegre tenía poco, pero bueno.
Bien, me refiero de alegre que a lo mejor que hacía cosas que hoy pues, son corrientes.
Más,
¿no?,
normalitas que otra cosa. Sí.
Ella era la pasarela Cibeles de la moda, en el Paseo del Prado, con los amantes que llevaba, con no sé qué, con las carretelas en las que se paseaba y demás. Y resultó que una tarde, pues paseando por ese mismo prado, se se desató en Madrid una tormenta que debería tener la importancia de la nevada.
De la nevada del sábado aquí y domingo.
Con rayos, con truenos, con centellas.
Fíjate.
Y la María Antonia la caramba salió corriendo, ¿no?
Salió estampida. Piernas, para qué quiero.
Y lo primero que se tropezó fue con la iglesia de los capuchinos.
Claro.
Que no te puedo decir ahora mismo dónde está, en el Paseo del Prado, si sigue esa iglesia allí. Supongo que sí.
Allí, bueno, en el Paseo del Prado están los Jerónimos, pero bueno, a lo mejor también está la de los capuchinos.
Bueno, a lo mejor el caso es que en los que estaban en esa iglesia eran capuchinos.
Sí.
Y en el púlpito había un capuchino de los llamados predicadores.
Ajá.
De aquellos que se iban a las misiones por los pueblos para catequizar, como se decía entonces, ¿no? Las misiones han llegado hasta los años 50,
hombre,
¿no?
Por supuesto. Bueno, y yo creo que hoy día todavía se sigue haciendo. Lo que pasa es que cada vez hay menos sacerdocio en acción, digamos, vigencia, sí, ¿no?
Te confieso mi total ignorancia de cómo va la cosa en ese momento, ¿no?
Sí.
A mí todo lo tiene que tener todo más de 30 años, ¿no? 40.
No, a raíz de lo que tú has dicho, Pepe, me he acordado que precisamente creo que ayer el Papa ha aprobado el que las mujeres sean monaguillos y puedan dar comulgar, ¿no? A la gente, ¿no?
Y los sacramentos.
Entonces, pero precisamente por eso, ¿no? Porque cada vez escasean más la vocación de sacerdote, ¿no?
Pues los capuchinos que salían a las misiones,
sí,
como el que se encontró la caramba en el púlpito, pues estaban especializados en salir a los pueblos y prácticamente tenían un entrenamiento como los marines para predicar y poder acongojar a la gente, ¿no?
Sí.
Ante las acciones terroríficas del infierno, ¿no?
Ajá.
Entonces la caramba llegó allí, todo el mundo de los que estaban, si debía ser alguna novena o algún acto religioso, pues se quedó, porque claro, la conocían, ¿no?
Claro, claro, y dirían, esta mujer...
Y ella se puso allí y escuchó al capuchino, que era Fray José de Cádiz, que tenía fama de ser un gran catequizador, como aquel Fray Gerundio de Campazas que se subía al púlpito y decía, no hay Dios, y hacía una pausa, y todo el mundo, ¿qué ha dicho? Una blasfemia. Y decía luego en voz bajita, eso dicen los ateos, y seguía por ahí. Y entonces tenían este mecanismo, con lo cual la gente quedaba embelesada en su sermón y eran convencidas.
Claro.
Pues ¿cómo no sería el susto con el infierno que le dio a la caramba, que salió de la iglesia, abandonó el teatro, sus éxitos, sus tonadillas, sus fandanguillos, sus amantes, sus amores y todo lo demás, dejó sus lujosos trajes en el armario, se vistió un sayal,
anda,
como el de las monjas, raído y pobre, y tenía 34 años cuando empezó con esta cosa, y solamente se la veía en Madrid entrar en una iglesia y salir de otra.
Fíjate.
No hacía otra cosa, se convirtió en una absoluta beata, pero no solamente eso, sino que mortificaba su cuerpo a golpe de cilicio.
¡Qué barbaridad!
De penitencia, que empezó a desmejorar, y a los 36 años falleció.
Ya. Yeah.
Pero no llegó a entrar en el convento, pero vestía de monja, iba por la calle.
Claro,
no,
claro.
No sé qué más.
Pues yo creo que actuaba más como monja tal y como estaba haciéndolo, que si hubiera estado dentro del convento, ¿eh?
Y no había profesionales, pero iba vestida de monja o de beata, con la cara totalmente tapada, hasta que ya la gente empezó a no reconocerla porque empezó a decaer, y en 2 años falleció.
Yeah.
Los bienes que tenía los dejó a su madre, que todavía vivía, y al productor o representante que tenía de sus espectáculos y demás, ¿no?
Sí.
Y ese fue el fin de la caramba. Y lo digo porque tengo la grabación de la zarzuela de la que te hablé, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que se llama que la escribió Federico Moreno Torroba. En el año 1945, en colaboración con Fernández Ardavín, que era otro de los grandes libretistas de zarzuela de la época, y donde el tenor de moda de aquella época, que era el orihuelense Pedro Terol, del que hemos hablado en alguna
aquí,
ocasión.
Aquí, sí, claro, le hemos dedicado también.
Canta lo que se llama el madrigal, que es María Antonia de mi vida. Esto es como la ópera, siempre se conoce por los primeros versos.
Claro.
Entonces ahí canta el madrigal de la caramba, de la zarzuela, que no se representa, que casi nadie conoce, aunque hay una película hecha y todo, ¿no? O sea, pero yo no sé si tú conocías esta zarzuela.
No, yo no la conozco, yo no la he oído para nada.
No, o sea, pues que ahora la vas a oír.
Tú ya, exacto.
Pedro Terol, el madrigal de la caramba.
Exacto, pues nada, pues vamos a escucharla.
Cuando marchan los convoys a Santa Fe. Antonia de mi vida, María Antonia de mi alma, ¿dónde estás que así me huyes? Cuánto siento más tu falta. ¿Dónde estás que si te busco me abandonas y te marchas? No sospechas que estoy triste, no adivinas que me matas. No comprendes que la vida sin tu amor no vale nada. Ay, María Antonia, mi María Antonia, desesperado vengo a buscarte y no te encuentro, luz de mi vida, aunque te busco por todas partes. Amor que he buscado siempre y nunca logré alcanzarlo. Ten piedad de lo que sufro, no me ves que estoy llorando. Daría la vida entera por un beso de tus labios y por tu amor me muriera si muriera entre tus brazos. Amor me muriera si muriera entre tus brazos. Locuras de carnaval que me entristecen mi alma. Dejadme con mi dolor que ya no vivo sin tu amor.
Entonando alegremente sus canciones, llevan en sus corazones impreso el adiós, y así le dio su dulce amor. Galopando todo el día sin cesar, por aquellos largos valles deliciosos, sin descanso ni reposo, contento ya ves, la gran ciudad de Santa Fe.
Esta era también una grabación hecha con el sistema eléctrico, notamos algunas diferencias entre unas grabaciones y otras, como suele pasar ahora también en las grabaciones que nos llegan, que unas van, por así decirlo, mejor y otras peor. Depende también de los sistemas que se empleen, ¿no? Y del país en el que se graban. Hubo un tiempo, no muy lejano, en el cual los grandes de la música española, solistas y sobre todo también con juntos y divos de la lírica, que obligatoriamente, si querían hacer un trabajo de calidad, se tenían que ir a Londres a grabar, a los estudios de Londres. Y todo el mundo pasaba por los estudios de Londres, hasta que aquí en España se pusieron a nivel, ¿no? Y hay estudios estupendos. Lo único que pasa, esa es otra cuestión de la cual trataremos en otro programa, los estudios, tanto en un sobre todo en España, que somos muy peseteros, ¿no? Se van reduciendo y no hay músicos de estudio, te meten sintetizadores y te meten mierdas electrónicas de esas, perdón por la expresión, ¿no? Y entonces, porque claro, la economía manda y el estudio se reduce. Sin embargo, estos primeros estudios que tuvimos aquí en España, ya después, eran estudios amplios, ¿no? Incluso algunos estuvieron ubicados en las instalaciones de los estudios Brockton, ahí en Madrid, ¿no? La Casa Columbia tenía...
Ahí en Gran Vía, ¿no? Ahí ya estaba...
Exacto. Y existen y siguen existiendo buenísimos y amplísimos estudios, porque claro, siempre hay que grabar orquestas, ¿no? Y la orquesta no la metes en una...
En un cuchitril, claro.
posible, ¿no? Uh-huh. Ahora, sin embargo, nos meten una base de ordenador, no sé qué. Bueno, vale, está bien. Uh-huh. Vamos a dejarlo ahí, ¿no?
Sí, sí, mejor.
Y, en fin, pues, la caramba.
Bueno, la verdad es que ha estado muy bien, Pepe, que hayas hecho la aclaración esta de la caramba, porque así nuestros oyentes de Postales Sonoras, cuando escuchen el programa, pues le va a venir muy bien, ¿eh? Porque ya van a escuchar, por un lado, una versión y por otra, una contraversión. No está nada mal.
Por supuesto, y además, sobre todo, conocer una zarzuela nueva, que es que además los repertorios zarzuelísticos, siempre que vienen con los mismos.
Bueno, ¿sabes? Pero no una zarzuela nueva, una zarzuela que no está que no está al alcance de cualquiera, porque esa versión que tú tienes es muy difícil de que la tenga mucha gente.
La Unión Musical Española tendrá las partituras, los arreglos. Lo que pasa es que en las compañías de zarzuela, cuando van siempre a lo mismo, van a lo seguro.
Claro.
Van a la Canción del Olvido, van a la Verbena de la Paloma y van a Luisa Fernanda.
Claro.
Que con eso,
las que tienen ya preparadas prácticamente de antemano.
Prácticamente sería como un estreno, ¿no? Lo que pasa es que lo mismo que otra de las grandes zarzuelas de don Federico Moreno Torroba, que es la primera que tuvo y la que le dio fama, que se llama Monte Carmelo.
Ajá.
Pues esa tampoco la conoce personal. El de su tiempo sí, pero nosotros no.
Ahí te conocen Luisa Fernanda, las más importantes.
Y si acaso Bohemio.
Bohemios. Marina, claro.
Marina en versión, tiene la versión zarzuela y la versión ópera.
Exacto. Sí.
Y ninguna de las dos la traen, ¿no? Y mira que Marina era una de las grandes creaciones en número suelto así, y además la canta muchas veces.
Sí.
De Pedro la Virgen.
Pedro la Virgen decía que él siempre cantaba la versión de ópera.
Claro, sí. Y yo se la he oído, o sea, y entonces pues.
Sí.
Pero no. Yo he visto aquí en Badajoz, cuando han puesto Marina, la gente aburrirse y salirse.
Claro, pues porque es mucho más seria que una zarzuela, que es más, digamos, divertida por el libreto, ¿no?
En esto tiene que ser el espíritu con el que vas.
Claro, exacto.
Si tú vas a divertirte y te metes en una ópera de Wagner,
pues nada, te aburres como una ostra porque no eres capaz de entenderla, no la sigues.
Pero si vas a lo que hay, si yo a un musicólogo de Juventudes Musicales, que me lo tropecé por Alemania, y dice que él en tiempos llegó a Austria a aprender alemán para entender bien las óperas de Wagner. Digo, madre mía, no le podía hablar más de Wagner, ¿no?
Desde luego, qué barbaridad.
Sin embargo, nosotros teníamos, ahora que vamos a cerrar el programa, con una grabación que también es emblemática.
Uh-huh.
Una grabación también hecha por el sistema de 78 revoluciones. Hoy estamos, no nos hemos salido de las 78.
Es verdad, ¿no? Es verdad.
Nada, de 78 revoluciones por el sistema eléctrico, de la que se denominó, está un poco olvidada esta figura, La novia de Madrid.
Uh-huh.
La novia de Madrid era Marisol Reyes. Marisol Reyes, pues a pesar de ser madrileña y llegar a tener tanta fama para que la consideraran la novia de Madrid, pues lo que cantaba era copla. Uh-huh. Yo no digo nunca canción española, porque toda la canción que se canta en español el trébol es del caserío de don Jesús Guridino.
Sí, claro.
Que habla también, ¿no?
Uh-huh.
Y dicen la copla, la canción andaluza, tampoco es así. Esos son todos rollos patateros que se han inventado los periodistas, ¿no? Los periodistas o los críticos, pero los malos, ¿no?
Uh-huh.
Canción española, porque va a ser canción española lo que cante, ¿qué te diría yo? Rocío Jurado o Lola Flores.
Claro.
No, tampoco es copla. Sí, copla es lo más que se le parece, ¿no?
Uh-huh.
Y tonadilla, que ya lo dijimos. Y Marisol Reyes, pues triunfó rápidamente, ¿no? Porque, claro, era la época de los concursos de la radio, de las grandes exhibiciones, de los festivales del Price en Madrid. Y, claro, pues la gente escuchaba la radio con una postura diferente a la que la escuchamos hoy. Antes decían, voy a poner la radio. Y se ponía la radio y toda la familia se pegaba al aparato para escuchar la novela, la radionovela, ¿no?
Uh-huh.
Marrosa.
Sí, sí.
Lo muere, escrita por Luis Alberca y Guillermo Sautier. Y aquello era la parálisis total.
Total, total, ¿no? Sí.
Ni el COVID, ni la...
Nada. No se hacía ni la comida siquiera.
De las novelas, para poner novelas todo el día y que la gente no saliera de casa, ¿no?
Sí.
Pero, en fin, y entonces era diferente. Y entonces Marisol Reyes, pues era la reina de los discos dedicados.
Uh-huh.
Los discos dedicados, que tú ibas a la emisora, comprabas tu dedicatoria y para fulanito que está en la mili, que lo de su madre, que lo escuche en compañía de los compañeros que están en el cuartel, etcétera, ¿no?
Sí.
Todo eso se decía, ¿no?
Sí, claro.
Se tomaba nota religiosamente. Y claro, pues el repertorio de la música, de los discos, pues tenía que estar, digamos, un poco lo mismo que hace hoy la televisión, pero pasándose de rosca, ¿no?
Sí.
Adaptado al público que te escucha, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, es una especie de demagogia radiofónica.
Uh-huh.
Y entonces, no sé si tú recordarás, por ejemplo, que la pareja formada por Juanito Valderrama
y la Abril, y la Dolores Abril, sí,
tenían las coplillas esas satíricas en las que se
sí.
echaban
las pullas uno al otro, muy graciosas además,
¿eh? Y sobre todo la canción de su primera comunión.
¿Ah?
Y todos los niños que iban a hacer la comunión les dedicaban por la radio su primera comunión con Juanito Valderrama.
Claro.
Y Dolores Abril. Y Marisol Reyes, pues tenía, aparte de un extensísimo repertorio y de una voz muy bonita, pero vamos a escuchar, pues tenía una canción que se llamaba La Mare Mía, La Madre Mía,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
En la cual, pues, la letra pues va desgranando lo que en español la frase castiza lo resume en tres palabras, que madre no hay más que una y a ti te encontré en la calle, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, esto es realmente un poco en broma, pero la canción va en serio, ¿no? Por Dios, no me la vasalles, ¿no? Y cosas de esas, dice.
Sí.
Le dice al amante para que no riña con la suegra, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces, pues Marisol Reyes, un éxito tremendo, esto se ponía, que oiga, oiga usted, señora, le digo yo, que los discos dedicados, si por ejemplo ponían La Mare Mía de Marisol Reyes y lo dedicaba a uno solo, ¿sabe?
Uh-huh.
Y decía que no haya ninguna dedicatoria más que la mía. Y venía otro y también la quería, la tenían que poner
y la tenía veces. Que poner varias veces, sí, sí, sí. Ajá, exacto, sí,
pues
sí.
Te digo, oiga usted, para el carro, ¿no? Y entonces, pues Marisol Reyes, pues como otras de las grandes artistas, ella está un poco olvidada, ¿no? O sea, la verdad es que no hablas de otros, ¿no?
Yeah.
Pues también se marchó a América, ¿no?
Uh-huh.
Principalmente a México, y murió por los años 80, creo, sí, creo recordar, ¿no?
Uh-huh.
En Brasil. Pero allí, aparte, supongo que iría como artista, ¿no? Pero después empezó con los negocios, ¿no?
Ya. Yeah.
Y no debieron irle mal, ¿no?
Ya. Yeah.
No como otros de los cuales hemos hablado, ¿no?
Sí, que despilfarran y después...
O el caso que vimos el otro día, que no creo que se haya puesto todavía el programa, porque es muy reciente, de Pepe Baldó, que se vino a Orihuela porque le cogió allí el terremoto de México,
sí.
Y se llevó por delante todo su negocio.
Sí,
¿te acuerdas
sí,
que lo
sí,
comentamos
sí.
también?
Lo comentamos, sí,
pues
sí.
Ella, según se conoce poco de su vida.
Uh-huh.
Parece ser que no se casó, pero que sí, que tenía sobrinos, y algún sobrino en Madrid pues ha dado algunos detalles diciendo que sí, que tuvo negocios en Brasil y tal, ¿no? Y que, en fin, que fue una gran artista, pero en su época de cantante triunfó en estos discos dedicados, y bueno, eran canciones con las que la gente lloraba.
Fíjate.
Así que vamos a escucharlas.
Uh-huh. Bueno, y a ser posible que no lloren, Pepe, porque ya bastante.
La Mare Mía.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
¿Por qué me lo pides que llegue a faltar? Viene, le digas. pasar y por mi fatiga. Y cuando la llamo viene, le diga lo que le diga, porque la quiero y la quiero. Y cuando miro su cara de pena,
pobre preso que perdió la ilusión.
No me digas cosas, por favor. Soy un pajarillo que nació para cantar y por eso quiero la libertad.
Soy el morcillero más casito y fe.
Como llevo la capa, ¿qué plantón van a llevar?
No quiero verme preso.
Yo creo, Pepe, que has hecho una exposición aquí fantástica, muy diferente a lo habitual, que como yo decía al principio, que iba a ser un programa singular y yo creo que lo ha sido, porque no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí día a día en Platicando Podcast.
Hombre, yo lo que quisiera es que no haber aburrido con los detalles técnicos.
No, en absoluto, al contrario.
Al personal y sobre todo si alguno pues es aficionado a estos temas o tiene discos de pizarra, pues que en vez de venderlos o pues que se entretenga en,
claro, claro,
en hacer cositas de estas, que todo el mundo tiene un ordenador y todo el mundo aprende. Hombre, yo vengo enredando con estas cosas desde que tenía 14 años, ¿no?
Ya. No, eso te tiene que gustar, ¿eh? Eso, si no tienes afición, sí. Pepe, no.
A mí el sonido, y que yo creo que a mí me ha ayudado eso mucho después para dirigir coros, ¿eh?
Ya, pues sí.
Porque me he acostumbrado a. En la restauración, antes no tenía ordenador, antes tenía que restaurar de oído y con filtros eléctricos que a veces yo mismo tenía que preparar, ¿no?
Claro.
Porque no sé si hemos comentado, yo tuve un programa en Antena 3 de radio aquí en Badajoz, que se llamaba El Fonógrafo, con todas estas grabaciones, ¿no? En las cuales el programa duró 8 años y medio.
Fíjate, total nada.
Mucho, ¿no?
Mucho.
Empezamos con una tontería de una entrevista que me hicieron, ¿no? Pero la audiencia fue tal que solamente pude dejar el programa cuando se cerró la emisora y la absorbió la SER, ¿no?
Sí.
Y aquello ya, bueno, pues tuvo otra estructura, aunque ya tuve algún tiempo con el mismo programa en Onda Cero, ¿no? Uh-huh. Año y medio más después, ¿no?
Sí.
O sea, que el programa, pero la gente lo seguía escuchando, o sea, era una cosa rara, ¿no?
Ya.
Yeah. Pero además porque llamaban sin que fuera un programa de llamadas telefónicas, llamaban a la emisora, ¿no?
Ya.
Uh-huh. Y que le digas que no sé qué tal, qué cual. Y claro, pues aquello se prolongó hasta que yo ya por cuestiones laborales pues tuve que dejarlo, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces pues reconstruíamos a base de magnetofones, a base de filtros, a base de nada de esto.
Claro.
Hoy es diferente. Hoy lo que yo te puedo haber hecho aquí hoy en una mañana, ¿no? O en un rato, a mí me costaba la semana entera de preparación, ¿no?
Claro, porque hay otros medios. Y yo simplemente les voy a decir a los oyentes que Pepe tiene preparado otro programa también de este tipo, no vamos a adelantar de qué se trata, lo vamos a dejar aquí en el aire, Pepe, pero para que se vayan haciendo la idea que van a tener en breve otro podcast realmente espectacular, así que les dejamos así un poquito con la incógnita, ¿eh?
Bueno, y sobre todo que se entretengan y lo pasen bien ahora,
claro,
en estos momentos que son tan caseros obligatoriamente,
pues,
¿no?
Sí, desde luego, ya lo creo que sí. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo platicando@iberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter @iberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ya mismo nos volvemos a escuchar, Pepe.
Pues nada, en eso quedamos.
Exactamente. A los oyentes les emplazamos, como siempre, para que vuelvan aquí el próximo miércoles en iberoamerica.com para que puedan deleitarse con otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Corre, dale, que dale, sobre mi pan.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir.
Bienvenido a nuestra página, baby.